Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al régimen cubano a proteger el derecho a la vida de manifestantes de Nuevitas. Decenas de académicos llaman a la Asociación de Estudios Latinoamericanos a condenar la represión política en Cuba. Rusia estaría estudiando la opción de desplegar misiles en Cuba, según legislador ruso. Panamá cierra pasos utilizados por migrantes para cruzar la selva del Darién. Comienza oficialmente la campaña para la elección presidencial en Venezuela. Y China amenaza con la pena de muerte a taiwaneses que inciten a la independencia. Estas y otras informaciones en nuestra edición del Noticiero del Mediodía, aquí en Martín Noticias. Acompáñenos.
La operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Postmoderno. Yo soy Joe Cardona y se une a mí Patricia Martínez, mi productora. Siempre disfrutando de la buena música con ustedes. Y hoy vamos a repasar catálogo, vamos a decir, de la gran banda Los Eagles. Una banda que se forma en 1972 y ahí ese mismo año sale su primer álbum, producido por Glyn Johns, el inglés Glyn Johns, que había trabajado con los Stones, con The Who, con Led Zeppelin, las mejores bandas del día en el rock en aquel momento. Y por supuesto que el primer álbum fue un éxito. Aquí tienen un tema de ese primer álbum que se tituló Eagles. Aquí tienen Witchy Woman.
Sparks fly from her fingertips.
Dos años después de su comienzo, la banda quería, los integrantes de los Eagles querían una influencia más rockera, porque lo que Glenn Johns le gustaba y lo que reflejaron en los primeros álbums era un sonido que se llamó Sun Country, un sonido de country americano bañado por el sol de California, y por eso el nombre Sun Country, country soleado, ¿no? La banda quería una influencia más rockera y se busca un productor que se llamó, o se llama, Bill Simcic, que tenía un estudio de grabación en Miami. Y el álbum, tercer álbum, On the Border, se produce mitad en California, mitad en Miami, mitad producido por Bill Simcic, mitad producido por Glenn Johns. Y aquí tienen uno de los temas más exitosos del álbum On the Border, The Best of My Love.
Same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart, I give you the best of my love. Oh, sweet darling, get the best of my love. That wasn't enough. Oh, 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 but here in my heart, I give you the best of my love. Oh, 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 sweet darling, you get the best of my love, the best of my love.
Uno de los temas emblemáticos de la banda Los Eagles. Y ya para el año 76, Patricia, la banda está decidido que sí, le gusta como los produce Bill Simcic, Y Bill Simcic y la banda, en el año fines de 75, comienzo del 76, embarcan en una de las aventuras más importantes, una de las grabaciones más importantes de la música rock. Ese año aquí en Miami, en el estudio Criteria, graban el gran álbum de Hotel California. Tuve la gran fortuna de ver la banda hace unos pocos años, antes de fallecer Glenn Frey. Y Glenn Frey hace la anécdota, dice que los últimos álbums de los Eagles se les tiene que agradecer al café cubano y otras sustancias. Vamos a dejar eso ahí y vamos a escuchar la buena música. Aquí tienen Life in the Fast Lane del álbum Hotel California.
Fast lane.
Nunca me cansaré de oír temas de ese álbum, uno de los mejores grabados de todos los tiempos. Amigos, espero que hayan disfrutado este recorrido de la música de esta gran banda, The Eagles, aquí en Postmoderno. Gracias a Patricia Martínez y gracias a ustedes por la sintonía. Y vamos con la canción que es el título del álbum, Hotel California. Hasta la próxima.
Air Force One, contact tower 118.7. Have a good day.
Air Force One, what's your tower? Good day.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente, se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, gust 2 Niner, runway 16 right for land.
For land, runway 16 right, Air Force One.
Ese Simpson de cubanos. ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.